a la disciplina del Señor. U otro tema que podríamos poner es: recibe la disciplina del Señor. Pueden poner ahí el tema. Y antes de que se sienten, vamos a leer dos versículos, dos versos de la Escritura. Alabado Dios. Proverbios 3, 11 y 12. Pueden leerlo en su Biblia o en la pantalla también. Listo, pueblo de Dios. Amén. Muy bien. Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No deseches, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección. 12. Porque al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Porque Dios nos quiere, nos corrige, nos disciplina, hasta nos castiga. Pueden ser pruebas o retos. Dios sabe cómo lo va a hacer. Somos sus hijos. Soberano Dios, te damos gracias. Te damos la gloria a ti porque tú eres nuestro Padre y nosotros somos tu heredad. Gracias por poner tus ojos en nosotros. ¿Quién era yo? ¿Quién era mi familia? Mis hermanos, mis amigos. Para que tú te fijaras en nosotros y nos pusieras en un lugar de príncipes, los príncipes de tu pueblo. Para darte gloria y honra a ti, el gran Rey de toda la tierra. Gracias, exaltamos tu nombre, que es grande, que es temible. Y con todo respeto y toda reverencia, Dios, te rendimos a ti adoración y estamos atentos a tu palabra. Gracias, en el nombre de Jesús. Pueden tomar su lugar. Gloria a Dios. Recuerde, sé obediente a la disciplina del Señor. O también recibe la disciplina de Dios. ¿Cuánto? Yo no sé cuánto vieron la página de Vino Nuevo por ahí, Colorado Spring. Ahí a veces anticipamos los temas y usted ya sabe de qué más o menos se va a predicar y puede buscar en su Biblia y estar atento así a la palabra de Dios. Hermanos y amigos, hemos estado hablando acerca de varias reglas para vivir y que nos vaya bien. Es decir, amar a Dios, honrar a nuestros padres, amar a los hermanos, a los amigos, llevarnos bien con todos, no criticar, nada de eso. Amar, orar por ellos, orar por las autoridades. Y ahorita ya estamos en la sexta regla que tenemos que guardar, porque las reglas de Dios son mandatos que luego se convierten, o sea, si los guardamos, nos da una bendición o un beneficio para vivir, que nos vaya bien y al final irnos con Dios. Entonces, en esta regla, ya la sexta, vamos a hablar acerca de la disciplina de Dios hacia nosotros como sus hijos e hijas suyos. Amén. ¿Cuántos son hijos? Y si hijos, también herederos. Así que el cuadro es bien claro aquí. Mire, no vamos a predicar largo, extendido. Esté bien atento y le prometo ser corto, pero bien específico. El cuadro que vamos a armar aquí es bien corto. Mire, es claro que Dios es nuestro Padre Celestial y nosotros somos sus hijos amados. Así sí podemos decir hijitos, hijitas, amados. Pero a Dios no podemos decir Diosito, chiquitito, no. A eso no. Nosotros sí somos sus hijitos, sus bebés, sus bebés, ¿no? Pero bueno, así como el Padre terrenal, mire, corrige y dirige y enseña a sus hijos, a sus hijitos y hasta los nietos, tercera y cuarta generación, así nuestro Padre Celestial nos corrige a nosotros y nos instruye para que maduremos espiritualmente. Dios no quiere que seamos hijitos fluctuantes, un día así, ¿no? Así unos nenitos y que mira, y que esto escandalizándonos, pues mira, no me visitó, no me saludó, mira, o acá. No, 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 no. Quiere que seamos hombres y mujeres hechos y derechos, maduros espiritualmente. Ya ahí tenemos los 20, iba a decir los 50, no, todavía no. Pero los 10, 5, 2, 1 año. A uno de los meses todavía se le tolera, un año se tolera, porque al año el niño empieza a caminar, ¿no? El mío empezó a los 9 meses, ¿verdad, mamá? Aquí está el niño, ¿verdad? Bueno, él no sabe, pero a los 9 meses empezó. Todavía se tolera en la iglesia también, pero ya de 5, 7, 10, 15, bueno, la cuenta 20. Así que vamos a ver esta enseñanza. Dios, como nuestro Padre, va a ejercer su autoridad hacia nosotros. Y la Biblia llama disciplina. También se le puede llamar castigo. En el Antiguo Testamento castigo, en el Nuevo es sinónimo de disciplina. Y esta, como dije, es la sexta regla que tenemos que guardar y observar, sobre todo obedecer para que nos vaya bien. Así que en tres puntos de vista vamos a hacer. Primero, vamos a examinar lo que leímos, es decir, el verso 11. No menosprecies, hijo mío, el castigo del Señor. Y luego, este es un principio. Luego el segundo, vamos a examinar la bendición, si guardamos nosotros la disciplina, si nos prestamos de Dios. Y es prueba de que Dios es tan amoroso y tiene cuidado de cada uno de vosotros. Así que está pasando por algo, una enfermedad, un problema, escasez. Bueno, Dios se va a encargar de eso como nuestro Padre. Ahora, luego, como tercero, vamos a aplicar algo práctico, todo lo que vamos a hablar aquí, lo que Dios nos dice a nuestras vidas, práctico, cada día, every day de nuestras vidas, vamos a aplicarlo. Así que vamos a ver en estos tres puntos de vista, nos van a ayudar a nosotros a corresponder correctamente nosotros en la disciplina de Dios sobre nosotros cada día. Este es el día que Dios nos dio para adorarle, para venir a la iglesia. ¿Verdad que ya trabajamos, ya comimos, hicimos muchas actividades, muchas cosas y estamos aquí? Ahora, nosotros no debemos de correr de Dios como Jonás, ¿verdad? Como corría y corría y corría y le mandaba: Jonás, vete y predica a Nínive. Y Jonás se iba a Tarsis. Alabado Dios. Haz de cuenta que lo mandaba a California, ¿no? A la costa. Y él agarraba para el lado de Florida, para abajo. Bueno, o para la otra costa de las Carolinas. Pero mire, no debemos correr de él. ¿Por qué? Porque él nos quiere instruir y hay veces permite vientos, los vientos que le echó hasta un gran pez, le echó a Jonás. A nosotros, ahora, el texto aquí nos dice: no desprecies la disciplina del Señor, el verso 11, ni no debemos despreciarla ni cansarnos de que Él nos corrija. Ahora, pensemos en esas dos palabras. Dice: no despreciar lo que Dios trae y luego no cansarnos, es decir, no hastiarnos. Vamos a examinar esas dos palabras. Por ejemplo, la primera, no cansarnos. Pensemos, por ejemplo, despreciar la primera. No despreciar lo que Dios nos habla o quiere decirnos. ¿Por qué? Despreciar significa tener sentimientos de disgusto. Y fatiga significa estar bajo disciplina, con impaciencia, temiendo y luchando del trabajo de Dios. ¿A cuántos niños usted le dice: me sienta ahí? Dice: está serio ya. Él no está muy contento, ¿no? Está impaciente por seguir corriendo y seguir peleando con su hermanito y hermanita, ¿verdad que sí? Y Dios así nos tiene con nosotros a veces. Nos tiene disciplinados, pero estamos nosotros fatigándonos, estamos impacientes, ahí disgustados con papá y mamá, y los vemos como ogros malos al momento, ¿verdad? Y cuando ya les anda por ahí con algo, con, bueno, el cucuy no lo usan mucho por aquí, pero muchos asustan a los niños, ¿no? Con el diablo y todo eso. Entonces los niños corren, entonces sí, a papá o a mamá. Pero mire, entonces, no temiendo, no debemos nosotros estar impacientes ni temer de Dios, luchando del trabajo que Dios está haciendo con nosotros. Escucharon el canto que Dios está trabajando. Cuando tú miras a Dios que está en silencio, es que Él está trabajando, está haciendo algo. Entonces nosotros también, Dios está trabajando y significa estar, si nosotros nos ponemos en rebelión con Dios, en vez de someternos a su enseñanza, vamos a tener un espíritu intranquilo, así, disgustados, ¿verdad? Ante Dios o con la actitud lo estamos demostrando, y es mucho mejor tener un espíritu apacible y darnos por vencidos y permitir que nuestro corazón se mueva hacia Dios y servirle a Él para que Él nos perfeccione y nos haga madurar, como estuvimos diciendo. Ahora, por ejemplo, vamos a ver lo que Jesús dijo para ser más como Jesús. Bueno, ahora, cuando uno se cansa, digamos, ya me cansé de Dios, de venir a la iglesia, de leer la Biblia, de las cosas de Dios, de sus mandamientos, y los echamos a las espaldas. Cuando nos cansamos, entonces no nos vamos a gozar. Y entonces nuestras vidas se van a marchitar. No vamos a tener paz ni gozo. Ahora, ni tampoco vamos a avanzar hacia la madurez espiritual que Dios quiere llevarnos. El cansarnos de la corrección de Dios es perder la esperanza. Es resignarnos al no ser más parecidos a Él, a su Hijo, y significa que ya no vamos a intentar nosotros reformarnos mientras que Dios esté trabajando en nuestras vidas. ¿Recuerda el alfarero? O el barro, como Dios lo moldea el barro, lo agarra de la arcilla y lo agarra y lo estruja y le echa agua y luego lo mete en la rueda y ya cuando lo tiene formadito ahí lo mete al fuego. ¿Se imagina si el barro sintiera? Y ya ves, a nosotros así nos quiere formar y quitar los picos. Yo hace poquito fue, me quité los picos de mi cabello. Pero Dios trabaja en nuestras impurezas, en nuestras imperfecciones. Si no nos dejamos nosotros, Job 5:17, por ejemplo, él dice, este patriarca dice: he aquí, bienaventurado es el hombre o la mujer a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso. Es increíble que llame bienaventurado al hombre a quien Dios castiga y que no menosprecia la corrección del Dios Todopoderoso. ¡Wow! Bienaventurado al que Dios le está corrigiendo y viene luchas, tribulaciones. Hay muchas partes del mundo como en la China, en Norcorea, en el Asia, en Sudán, hasta nuestros países de Centroamérica, Suramérica, generalmente en mi país, en el sur. Yo soy mexicano, bueno, para los que nos escuchan. Hay persecución. Les cortan la luz, les cortan el agua, los corren, como ahora en el Asia, donde se convierten al Islam. Se quedan, pagan una cuota, o si no, los expulsan, se van. O los matan. Bueno, y Dios nos dice, y Jesús también nos dice: bienaventurado el que padece persecución por mí. Cuando Él habla de la bienaventuranza, en Mateo 5. Así que es bienaventurado el hombre a quien Dios castiga. Así que dejemos que la disciplina de Dios en nuestras vidas nos asegure que Él nos ama. Es sinónimo de que nos ama. Ahorita se lo voy a demostrar por qué. Y Dios está involucrado con nosotros y en nuestros asuntos diarios, en nuestro diario vivir. Hay personas que están cansadas, cargadas con estrés, no solamente del trabajo, y muchas veces se cansan hasta del marido, la esposa, de los hijos, del afán, de las mujeres, de los trastes, ¿no? Y cansados y todo eso, y la rutina, y lo mismo, y lo mismo, y lo mismo. Alabado Dios. Pero no nos cansemos de Dios. En vez de que su ministerio en nosotros sea causa de esperanza, que Dios nos dé gozo, nos energice en nuestras vidas para servir a Dios. Los tiempos están últimos tiempos. Tenemos que estar más listos, más esperanza. Nosotros debemos darnos ánimo unos a otros. Y qué bueno venir a un lugar como estos, porque solos en casa, ¿quién nos infunde ánimo? Es bueno escuchar palabra y palabra y palabra y diferente mensaje. En alguno de ellos Dios nos va a ministrar, porque Dios sabe lo que necesitamos a través de su Espíritu. Para eso Él lo dejó en la tierra. Y obra en los ministerios, en los cinco: apóstoles, profetas, pastores, evangelistas y maestros. Dejó para equipar a la iglesia, para darnos ánimo. Entonces vemos que Dios puede asegurar y puede hacer que nosotros seamos personas diferentes, a pesar de pruebas, de luchas de cualquier índole. Personas listas, capacitadas para que Dios nos corrija y nos instruya. Y la Biblia nos enseña, según de los Corintios, Pablo, el apóstol Pablo, Nuevo Testamento 9:8: y poderoso es Dios para hacer que abunde en nosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas lo que basta, abundéis para toda buena obra. Pero ¿qué dice? Que Dios no puede darnos, y que Dios ya se cansó, o que Dios no cuida la ciudad, o que Dios no. Dice que Dios es poderoso para hacer que abunde las cosas mucho más allá de lo que entendemos o pedimos nosotros. ¡Wow! Ahora vemos que tenemos que regocijarnos entonces en el hecho de que Dios no se ha dado por vencido con nosotros. A mí me buscó y todo. Yo andaba en mi pueblo y subía a las montañas y bajaba, me iba a correr a la pista del avión. Me juntaba con los amigos, medía las calles. Me preguntan exactamente cuánto medía. ¿Qué haces? Midiendo banquetas. Saliéndome a una cantina, metiéndome a otra, luego sentándome en la plaza, luego para allá y luego para acá. Y no hallaba qué hacer, lo mismo y lo mismo. Dios puso un nuevo cántico, cambió mi rumbo, me dio una razón de ser, me dio un propósito. Deuteronomio 8:5 dice: reconócelo a sí mismo en tu corazón, que como castiga el hombre a su hijo, así el Señor o Jehová castiga o te castiga a ti. los padres nos castigan o nos corrigen, dice que igual Dios nos castiga o nos corrige a nosotros. Es lo que está diciendo. Dios no demandará de vosotros mucho más cosas, o sea, no va a demandar cosas que no podamos, sino que la cosa que Dios nos demande nos va dando la salida o nos va poniendo la carga poco a poco o nos la quita. Un ejemplo, Dios es como un padre, se compara a un padre terrenal en este sentido. Dios pone cargas en cada uno de nosotros conforme la podamos llevar. Un ejemplo, si usted tiene hijos, uno, dos, tres, bueno, lo que tenga. En mi caso hubo 11, ¿verdad, mamá? Bueno, entonces ve que el grande pues tiene sus 18, el otro tiene 16, van de dos en dos, 14, 12, 10, 8. Alabado Dios. Y si usted va a traer la cosecha o al mandado, a la comisaría o como se le llame por allá, antes no había troca, era la puro caminar, la dos, dicen, ¿no? Dos, a dos pies. Bueno, y usted pone carga su costalito en cada uno según puede. Al chiquito de 2 años no le va a echar un costalote, ¿no? ¿Verdad que no? Le va a echar unas cuantas libras o en kilos. Un kilito él va a ir ahí. Y si lo ve que se fatiga, usted le ayuda, se lo quita. Pero al grande, un bulto conforme el mono, dicen, es el bulto. Bueno, así es Dios. No nos pone cargas difíciles. A mí no me pone un cargón de 5,000, 10,000 personas. Dice, no estás capacitado todavía, Juan. O una congregación, un auditorio gigantesco de miles. Dice, sí, con esto apenas puedes. Alabado Dios, ahí la estás llevando. Bueno, Dios sabe lo que hace y a su tiempo nos da el crecimiento. Primero los Corintios, el mismo apóstol 10:13, ahí está. Lo que les trato de decir, no os ha tomado tentación sino humana, mas fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podáis llevar, mas dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis aguantar. Vamos a resumirlo rápidamente. Dios no nos pone una tentación o una carga que no sea humana. ¿Verdad que a nosotros no se nos ha aparecido un diablote así o muchos diablos? ¿Verdad que no? Dios no permite eso, caeríamos. No tenemos un infarto, nos moriríamos. Entonces, Dios nos pone luchas y cargas y tentaciones humanas, gloria, que son para los hombres desde que el hombre ha estado en la faz de la tierra. A Adán y a Eva pues les puso una serpiente ahí enredada en el árbol. Si nos vamos así, a Sansón pues le puso una filistea, ¿no? Para que se enamorara de ella. Sansón, ¿se acuerda? Unos dicen Sansonso. Bueno, entonces nos pone cosas humanas. A alguien le pone la tentación de que robe un banco. Escuché algo en la noticia, yo y mi esposa nos decían, en Florida, una ancianita robando un banco. Tranquila, fue y robó el banco. Yo creo que ocupaba para los biles, ¿no? Y fue y se le hizo fácil y robó. La agarraron enseguida, ¿no? Pero son cosas, alguien tiene que pagar su bill de luz, alguien se le goteó la casa, se le quebró el carro, se le enfermó el niño, le atropellaron el gato. Bueno, son cosas humanas que Dios nos pone, unos más fuertes que otros, como expliqué de los niños. Amén. Vamos a avanzar aquí entonces. Sino que podemos nosotros, Dios nos pone el límite y Él suspende esas cargas, esas pruebas, de acuerdo a nuestras necesidades. Ahora, la disciplina es prueba del amor que Dios tiene para sus hijos y Dios demuestra su interés hacia nosotros y nos asegura su amor y de hecho de que somos sus hijos. Pensemos en estas dos verdades ahora, Proverbios, el siguiente capítulo, adelante, exacto, 13:24, dice, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama madruga a castigarlo. Ahora, antes de explicar eso voy a explicar lo siguiente. No se trata de garrotear al hijo o a la hija como en los antes, los viejitos y los antiguos, que hasta los colgaban, los amarraban a un árbol. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de que Dios nos ama y nosotros amamos a nuestros pequeñitos, pero son tan traviesos y un niño cuando está chiquito se vuelve necio. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Agarrar una varita y ungirla con aceite, bajarle sus, a veces no vive el gobierno, ¿no? Porque esto es bíblico. Y luego, ungirla con aceite y dale unas dos, tres varitas, no con la mano porque son manos santas. Ahorita estábamos cantando, ¿verdad? Levantamos manos santas, no podemos usar las manos para ¡pum! No, no. Entonces al niño con una varita se unge con aceite en el nombre del Señor, mijo, y se le quita lo necio, porque los niños van a la tienda y quieren todo, quieren la computadora, quieren el plasma ahí, quieren llevarse la tienda entera. Amén. Así que está necio, le da una varita y ya. pero no lo destruye. ¿Por qué? ¿Por qué le dio? Porque lo ama. Ahora, si no lo disciplina y si no le llama la atención, si no lo corrige, entonces no lo ama, no es su hijo, no le interesa, es bastardo y no hijo. Ahora, yo hago un llamado aquí a la congregación y a las personas que me escuchen, a las familias. Por ejemplo, usted tiene niños o niñas en su casa o adolescentitos de los 18 para abajo y no le quieren obedecer. No hacen la tarea, no se duermen temprano, no sacan la basura, no le echan comida a su mascotita, no quieren venir a la iglesia. No, exíjales. Son menores de edad, usted es su primogenitor, usted los mantiene, usted les compra ropa, usted los manda a la escuela, tráigalos a la iglesia. ¿Cómo que el niño o la niña no quiere venir a la iglesia? A mí me llevaban. Aquí está mi mamá, ¿no? Alabado Dios. Yo estaba bajo tutores y cuidaderos o curadores, dice la versión otra. Alabado Dios. Tenía que ir. Ya cuando los adolescentitos ya se creen grandecitos, que sale la barba, el bigote, y se van a la universidad, es ok. Ya empezaron a volar, se fueron a la universidad, andan con sus amiguitos y todo. Hijo, ¿estás yendo a la iglesia? Sí. ¿De veras? Sí. Pero papá, pasan los meses. Papá, necesito para los gastos. Hijo, ¿estás leyendo tu Biblia? Sí. Pues ahí está la solución, busca a Dios, ve a una iglesia, abre tu Biblia. Y el niño, papá, estoy haciendo todo eso, pero no resulta, ¿no? Entonces, vamos a poner un ejemplo aquí. Y luego dice el niño, mire, el jovencito ya dice, papá, pero es que tú no me entiendes, Dios no trabaja así. Bueno, yo sé por qué te lo digo, hijo, mira, busca de Dios lo que yo te dije, ve, busca a una iglesia. Pero papá, estoy haciendo eso. Ya el jovencito ya tiene mayor de 18 años, 19 quizá, tentando los 20, dice, ah, ¿por qué molestará tanto mi papá o mi mamá? Que lea la Biblia y que yo encuentro la solución. ¿Para qué hay en la Biblia? Y la abre. A ver, estoy ojeando la Biblia, los que están aquí me entienden. Y se encuentra un billete de a 20. Abre la otra hoja, bueno, no traigo el de a 100, uno de a 100. Con razón, el papá o la mamá lo estaba probando a ver si buscaba de Dios y a ver si leía la Biblia. Ahí está la solución en la Biblia, además que el papá lo estaba, claro, probando. Es manera de enseñarle a un adolescente como enseñarle a un niño. A un niño, digamos, que se le enseña ¿cómo? Con vara. A un grande, ¿cómo? Con consejos, con ejemplos. Amén. Con doctrina, con enseñanza. Instruye al niño en su carrera o en su camino, y cuando fuere grande no se apartará de él. Nosotros tenemos la promesa, lo que tenemos adolescentitos que ya se empiezan a ir a la universidad, tenemos esa esperanza, que no se descarríen por allá, que no anden en malos pasos, que tengan cuidado sus compañeros con quién se juntan. Dime con quién andas y te diré quién eres, ¿no? Pero el proverbio, dime, no te juntes con gente de malos dichos porque aprenderás, o de malas palabras aprenderás sus dichos. Entonces, son cosas de sabiduría. Ahora, vamos a avanzar aquí. Apocalipsis 3:19. Otra vez, y es el libro de Revelación, escuche, yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Eso es ya, está hablando ya fuerte el Señor, porque es Jesús el que está hablando en la iglesia de Apocalipsis. Claro, Juan está escribiendo, pero yo reprendo y castigo a todos los que amo. Ahora, para avanzar, ¿a quién usted disciplina y a quién le llama la atención? ¿A sus hijos que viven con usted en su casa o a los hijos del vecino? ¿O a los compañeros de la escuela de sus hijos? ¿A quién? A sus hijos. Son sus hijos, los ama, y por eso, hijo, hija, llega temprano a la casa. Mira, ya son las 9:30. Quedaste que a las 9 ya se robó media hora. Yo, hermanos, mi mamá está aquí otra vez, es testiga. Mi mamá me decía a mí, hijo, no lleguen tarde, porque mi papá la regañaba a ella. Y para las 11 yo ya estaba preparándome para casa. 11:30. Híjole, la media. Y ahora, no había luz en partes eléctricas, no había carro tampoco, estaba oscuro, estaba peligroso. Ya a las 12 ya yo andaba ya en el toque de queda ya. Me sorprendí a las 12, yo ya me sentí inquieto y era un hombrecito ya. Ya a los 21, porque a los 28 me casé. Bueno, estoy dando algo de la historia, ¿no? Es que muchos no me conocen, pero en mi pueblo, bueno, me conocieron para que se acuerden. Pero vemos entonces que yo ya me sentía como inquieto, que tenía que regresar a la casa, y era un varoncito. Ahora las niñitas, en la madrugada, en esos salones, a 1, 3 de la mañana, como está el mundo, como está el ambiente. Ahora, yo llevar a un ambiente de eso a mis hijas, a mis sobrinas, y luego las abuelitas van con sus hijas, sus nietas y las sobrinas, hermano, de por sí. Hebreos capítulo 12, verso 5 en adelante. Y estáis ya olvidado de que la exhortación que como a hijos habla con vosotros diciendo: hijo mío, no menosprecies el castigo del Señor ni desmayes cuando eres reprendido. 6 y 7. Porque el Señor al que ama castiga y azota a cualquiera que recibe por hijo. Si sufrís el castigo, Dios os recibirá como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no castiga? Lo que estamos diciendo y testificando aquí está en la Biblia. 8. Mas si estáis fuera del castigo del cual todos han sido hechos participantes, luego sois bastardos y no hijos. Miren Dios cómo habla fuerte. Bastardos e hijos. Por otra parte, tuvimos por castigadores a los padres de nuestra carne y los reverenciábamos. Así reverencia: ya vine papá, ya vine mamá. Se te ofrece algo, quieres un vasito de agua, algo más necesitas, voy al pueblo, ¿qué ocupas? Eso es reverenciar, no es adorar. ¿Por qué no obedeceremos mucho más al Padre de los Espíritus y viviremos? Ve la comparación del Padre de arriba, Padre Celestial, y el Padre Terrenal. Y luego, y aquellos a la verdad por pocos días nos castigaban como a ellos les parecía, hablando del Padre de la Tierra, el que nos engendró, la Madre. Mas este, ahora a Dios, para lo que nos es provechoso, para que recibamos su santificación. Hasta ahí. Es verdad que ningún castigo al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, mas después da fruto apacible de justicia a los que en él son ejercidos. Ahora, el mismo libro, no dejé el capítulo ni versículo, pero es Hebreos, el mismo libro, dice, Hebreos 5, verso, capítulo 5, el capítulo, verso 8, dice, que Jesús en los días de su carne, el anterior, y luego ese. Mira qué buenos buenos ayudantes tenemos. El cual en los días de su carne, ofreciendo ruego y súplica con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oída por su reverencial miedo. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Dios el Padre como que castigó a su hijo. Él no lo merecía, no, es por nosotros, mi culpa y por su culpa. Y lo afligió en la cruz. Latigazos, la corona de espinas, los clavos en las manos, los clavos en sus pies, la lanza en su costado. Lo castigó, lo afligió, y él con temor, reverencia, ofreció ruego y súplica a aquel que lo podía librar de la muerte. Y por cuanto era hijo, aprendió la obediencia por esa reverencia que tenía ante el Padre Celestial. Padre, si quieres que pase de mí esta copa, pero no se haga como mí voluntad, sino la tuya. A eso Él vino, a hacer la voluntad. Y así debemos orar nosotros. No, Señor, tienes que sanarme, tienes que darme que yo me saque la lotería, tienes que tú darme esta casa más grande. No. Señor, si es tu voluntad, yo te amo a ti, Señor. Señor, te place a ti darme eso. Y busquémosle al Señor. Escuche la predicación de los tres jóvenes hebreos, está ahí en la página de Vino Nuevo. Bueno, vamos a ver entonces a dar salida a esto y aplicar todo esto. Así que esta es una tremenda exhortación que nos indica que las pruebas del Señor, en las pruebas no nos ha abandonado. He aquí, Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y yo creo que el quebrantamiento de un hombre, de una mujer, es muy buen requisito para servir al Señor y obedecerle, amén, para que le seamos útiles a Él, instrumentos, vasos de honra para su gloria. El quebrantamiento, ser humildes, ser sencillos, pero Dios hace eso. Así que vamos a ver entonces que las pruebas, Dios también puede obrar para beneficiarnos a nosotros. Eso es de la mano de nuestro Padre Celestial. Y vemos entonces, la pregunta es: ¿cómo nosotros podemos corresponder a los problemas de nuestra vida? Ya que entonces hay que reconocer, o reconociendo que Dios sabe lo que está sucediendo. A Dios no se le escapa nada. Él sabe cómo nos prueba, lo que está pasando con nosotros. Nunca estamos a solas en nuestros problemas. Jesús dijo, escuche bien, dijo que el Padre Celestial tiene cuidado aún de los pajarillos. Y luego se volteó también, dijo: ¿no valéis vosotros más que muchos pajarillos o que los pajarillos? Jesús lo dijo en Mateo 6, 26. Él alimenta a los pajarillos y Él viste a las flores del campo, que ni aún Salomón se vestió de tal manera. Así que el que tiene cuidado de las aves, mire cuántas especies y especies hay, y Dios las sustenta, y una especie otra y diferente, no va a tener cuidado de nosotros, que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Así que yo termino: ¿cómo podría Dios entonces, el que tiene contado los pelos de nuestra cabeza, olvidarse de nosotros cuando estamos en pruebas, en luchas, en nuestros pensamientos, en nuestras emociones? Él sabe todo lo que tenemos necesidad, mucho más que el médico, mucho más que el pastor, que el esposo, la esposa. Él sabe mucho más. Así que yo le digo a mis amigos que nos escuchan aquí y donde quiera en la internet, yo les digo que Dios le entiende y sabe lo que está sucediendo. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Debemos reconocer que todo el problema es temporal, y que cada problema debería describir nosotros: esto también pasará. Esto que estamos pasando, sea cáncer, sea diálisis, sea lo que dé, lo que sea, persecución, esto también pasará, porque es temporal. Nosotros somos peregrinos y extranjeros, vamos de paso, vamos rumbo al reino celestial, y lo que pase aquí es temporal. Por eso Jesús, hablando acerca de los perseguidos, dice: no temáis a los hombres, que pueden matar el cuerpo, pero el alma y el espíritu no pueden matar. Temer más bien a aquel que puede matar el cuerpo y destruir el alma en el infierno. A eso es temer. Así que es una, cuando la gente está en persecución, en alto riesgo de peligro su vida, es el consuelo que Dios nos da. Dios conoce nuestros límites y no nos pide llevar, como dije, más carga de lo que no podamos. Ahora, algún beneficio va a venir de cada prueba, aunque nosotros no lo veamos. Claro, nosotros no lo entendemos. El niño que está siendo disciplinado, corregido, no lo entiende. Mi hijo, ve a la escuela. Y el niño no quiere levantarse temprano, no quiere ir a la escuela, no quiere estudiar. Hasta cuando ya reconoce, pues es por mi bien. Hasta en los comerciales, ¿no? Come esto. ¿Por qué? Porque es por mi bien, y él se le queda, es por su bien. Cuando sea grande lo entenderá. Otra vez Job capítulo 23, 10. Alguien está pasando por fuego, por enfermedad, por algo difícil. Mire lo que estaba pasando. Job 23, 10. Dice que Dios lo probó. Mas Él conoce mi camino. Me probará y saldré como oro. Yo soy hijo de minero y sé cómo se procesa el oro y la plata y todo lo demás, plomo, zinc, cobre, todo eso. Y el oro, un proceso que va, no hay mucho, claro, pero se funde en unas temperaturas tan fuertes, y la plata también. Y dice que así estaba siendo probado Job. Ahora Pedro también congenia igualmente con Job, Pedro, 1 Pedro 1:7, y habla también del oro. Y dice, recuerde que el fuego es prueba, es lo que usted esté pasando. 1 de Pedro capítulo 1:7, para que la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual perece, bien que sea probado con fuego, sea hallada con alabanza, gloria y honra cuando Jesucristo sea manifestado. ¿Cómo se prueba el oro? Con fuego, gloria. Y aunque es perecedero, porque el oro perece, se enmojece y se pierde y se echa a perder, ¿cuánto más nuestra fe va a ser probada con oro? ¿Se imagina el proceso del oro? Lo que pasó, así mucha gente, lo que tendremos que pasar aquí en la tierra, aquí en la vida. Así que no se mortifique por cosas chiquitas. Ah, yo no voy a la iglesia por esto y por aquello, y que para que sepa, y que para que sepa quién, póngase bien, madure en Dios. ¡Aleluya! Alabado Dios, y vamos para adelante, como dicen en Puerto Rico. Así que vamos a cerrar entonces. Nosotros podemos crecer personalmente y honrar a Dios por medio de la forma en que pasamos a través de las pruebas. El niño de la calle aprendió más y maduró más pronto que el niño de casa. Y a veces nosotros no queremos que los niños agarren tierra, que les pegue el aire, que les pegue el sol, y vente, mi hijo, y te me vas a despintar. Aleluya. Alabado Dios. En México así nos criaban, nos daban mamá en el lodo y en el barro, y estábamos bien pintados ahí, y las manos y todo eso. ¿Quién hizo eso? No, pues yo no. Y que fue mi hermanito. Alabado Dios. ¿Y quién va a limpiar? Pues mi hermanito. Yo no. Alabado Dios. Y crecimos sanitos y hasta aquí Dios nos ha guardado. Así que vamos a orar. ¿Cuántos oran conmigo? Amén. Soberano Dios, te damos gracias, Padre, por este estudio que tú nos has permitido concluir ya el sexto. Dios, de reglas para vivir y que nos vaya bien. Dios glorioso, hemos tenido, ayúdanos a ponerlas en práctica, oh Dios, en nuestras vidas, y no deje solamente que seamos oidores, olvidadizos, engañados unos a otros. No, Dios, ayúdanos a ser hacedores, Dios mío, de tu obra, de tu palabra. Señor, todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén.